Están escuchando un podcast del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Amalia Palma y Claudia Robles trabajan como asistentes de investigación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ellas participan en la conferencia Economía Verde y Desarrollo Sostenible, recuperando la dimensión social, organizada por UNRIS en octubre de 2011 con la ponencia Lo Verde y lo Social, cuán lejos, cuán cerca en América Latina. Amalia, Claudia, desde vuestro punto de vista, ¿qué aspectos de clave de la dimensión social no se están teniendo en cuenta en los principales debates sobre economía verde?
Vemos que uno de los principales supuestos detrás de las actuales discusiones sobre economía verde es que la inversión que se realiza en los sectores productivos y la creación de nuevos sectores implicará un mayor crecimiento económico, lo que a su vez permitiría una reducción en los niveles de pobreza. Un elemento central en esta cohesión pareciera ser la creación de empleo que se generará en los nuevos sectores productivos y emprendimiento que se pondrán en marcha como parte de estas políticas. Sin embargo, se ha llegado crecientemente al concepto de que el crecimiento por sí solo no es garantía para la erradicación de la pobreza y reducción de la desigualdad.
Además, pensamos que es posible plantear o distinguir analíticamente que la economía verde va a generar impactos sociales de corto y mediano a largo plazo. En el corto plazo, por ejemplo, se espera que se crearán gran cantidad de empleos, particularmente de los llamados empleos verdes. Al no realizarse una mención explícita respecto de la inversión necesaria para el fortalecimiento del capital humano y el diseño, por ejemplo, de políticas de capacitación y educación en el empleo, se corre el grave riesgo de excluir de las nuevas iniciativas económicas a una importante proporción de quienes se encuentran insertos hoy en los sectores de menor productividad de la economía. Asimismo, en las formulaciones actuales sobre economía verde que nosotras hemos encontrado, se denota la ausencia de un enfoque de género en cuanto a las desigualdades existentes en el mercado laboral, que en América Latina son muy evidentes y que pueden mantenerse inalteradas con la puesta en marcha de las reformas asociadas a la economía verde. En el plano de los efectos de más largo plazo, en cambio, es posible también prever una serie de beneficios indirectos para las comunidades más vulnerables. Sin embargo, si no hay una medición precisa de los impactos y metas concretas de estos avances y beneficios proyectados, es fácil que se desvíen las inversiones hacia sectores o territorios donde ya hay una mayor disponibilidad de recursos humanos o físicos de cualquier tipo, reproduciéndose las desigualdades territoriales de la región.
Amalia, ¿cómo pueden afectar las desigualdades existentes a la transición hacia una economía verde? ¿Qué tipo de desigualdades son las más relevantes?
Las formulaciones recientes sobre economía verde, como mencionábamos recién, descansan en una serie de supuestos que deben ser contrastadas con las realidades de los países en desarrollo. En particular, acá en la región, en América Latina, la realidad en el ámbito educacional es muy dispar. Si bien se ha alcanzado un acceso cercano al 95% a la educación primaria, en el caso de la educación secundaria y terciaria, la situación es diversa y las tasas son mucho menores. Asimismo, la deserción escolar temprana es también muy desigual según los quintiles de ingreso, siendo una de las principales razones de los estudiantes para desertar la posibilidad de entrar al mercado laboral para así incrementar los ingresos de los hogares. Adicional a todo esto, la educación a la que se accede en la región muestra fuertes diferencias en términos de su calidad, según ha reportado la prueba PISA y otras diversas pruebas internacionales que evalúan esta calidad. Esta situación se repite en términos del acceso a la capacitación y en la inserción de la población en sectores de bajo, mediana o alta productividad. La implementación de las economías verdes por sí sola no creemos que vaya a resolver esta estructura, si es que medidas adicionales no son implementadas.
Claudia, ¿en qué aspectos ha de ser adaptada, queremos decir, la política social para permitir que la economía verde efectivamente reduzca la pobreza y las desigualdades?
Pensamos que un primer aspecto que debería ser abordado en el marco de las economías verdes es la dimensión laboral de las transformaciones proyectadas, para lo cual la inversión en el fortalecimiento de capacidades y credenciales para acceder a los empleos se vuelve fundamental. Sabemos que el principal ingreso de los hogares más pobres proviene del trabajo, por tanto es primordial avanzar en mejores condiciones de trabajo y en mejores salarios. Esto pasa por generar los incentivos adecuados para desarrollar esquemas de capacitación y educación en el empleo a través, por ejemplo, de alianzas público-privadas, así como fortalecer también, como decía Amalia, la inversión en educación y capacitación requerida. En segundo lugar, las economías verdes también pueden verse, pensamos, como una ventana clave de oportunidad para impulsar políticas de protección social en América Latina. Los vínculos entre economía verde y protección social no contributiva pueden ser al menos de dos tipos, pensamos. Por una parte, es posible pensar que estos esquemas, junto con proteger a quienes se vean más afectados por las transformaciones productivas implementadas, entreguen transferencias monetarias directas a los hogares y a su vez combinen la incorporación de estos hogares y de los individuos a esquemas de capacitación o microemprendimiento en la línea de lo que les estábamos comentando recién. Por otra parte, es posible también pensar en un conjunto de subsidios, como por ejemplo los que funcionan en diversos países de América Latina para cubrir los gastos de acceso al agua potable o a la electricidad, y poder dirigir estos subsidios al consumo de energías renovables, y de esta manera contribuir a disminuir el uso de tecnologías o energías más contaminantes.
En el contexto específico de América Latina, ¿es la economía verde una prioridad para los sectores privados y públicos? ¿Cómo puede crear puestos de trabajo apropiados para los países de América Latina? ¿Cuáles son las limitaciones del mercado de trabajo?
Creemos que la economía verde no es una prioridad actualmente en la región, ni para el sector público ni para el sector privado. No obstante, tenemos que reconocer y señalar que sí se han llevado a cabo esfuerzos en algunos componentes individuales de lo que hoy se conoce como economía verde. No obstante, también vale decir y reconocer que los impactos que se han logrado son solo parciales.
América Latina cuenta con una alta estratificación y segmentación entre trabajadores insertos en sectores de alta y baja productividad en áreas rurales y urbanas, lo que a su vez determina una alta precariedad y una baja movilidad laboral de amplios sectores de la población, así como de fuertes desigualdades de los ingresos laborales. Pensamos que un punto clave para avanzar en trabajos inclusivos, en empleos inclusivos, a la luz del concepto de la economía verde, es el concepto planteado por la OIT del empleo decente, y del trabajo decente, disculpen, que es aquel que se realiza en condiciones libres e igualitarias, accediendo a igual remuneración por igual trabajo, con acceso además a remuneraciones que permitan llevar una vida digna y a la protección social en el empleo.
Por los resultados de sus investigaciones, ¿cuáles podrían considerarse políticas ejemplares por haber combinado pilares sociales, ambientales y económicos de sostenibilidad?
Antes de entrar específicamente en el detalle de las políticas que consideramos que son buenos ejemplos para estos tres pilares, queríamos previamente mencionar que, así también como hay buenos ejemplos de la combinación, hay también muchos ejemplos que pueden colisionar, que hacen colisionar estos tres pilares dentro de una política. Un caso particular es el sector energético. Frente, por ejemplo, a la construcción de centrales hidro-termoeléctricas, hay un largo debate inconcluso sobre la disyuntiva entre el posible daño ambiental producido y los beneficios económicos y sociales que éstas pueden generar. Ahora, en base a lo que hemos revisando, existen bastante pocas políticas que hayan trabajado estas tres dimensiones en conjunto. Recientemente ha aparecido un caso que queremos destacar, que es un primer programa de transferencias condicionadas que busca cubrir tanto dimensiones sociales y ambientales en su operación. Este es el Plan Brasil sin Miseria, o el Plan Brasil sin Miseria, que busca ampliar el trabajo ya realizado por Bolsa Familia en familias en situación de extrema pobreza, ampliando así los beneficios de la transferencia monetaria, el acceso a servicios básicos, saneamiento, capacitación, entre otros, con una línea llamada Bolsa Verde, que está enfocada directamente en el desarrollo sustentable con una transferencia asociada a la preservación de bosques nacionales. Sumado también a lo interior en términos económicos, uno de los servicios que el medio ambiente ofrece, que es su belleza escénica, que constituye así la base para la generación de proyectos turísticos, los cuales en los últimos años se han enfocado en la línea de turismo sustentable. En la región se han desarrollado en esta línea algunas políticas destinadas a fomentar este tipo de turismo a través de la entrega de financiamiento y el mejoramiento de la infraestructura. No obstante, creemos que desde una lógica de la economía verde, este sector puede ser una importante fuente de crecimiento verde si se genera la inversión en la infraestructura que es necesaria para la demanda por este tipo de servicios. Y por último, pero no menos importante por eso, queremos destacar que desde el tercer sector han surgido iniciativas para el desarrollo de un mercado de comercio justo que incorpora una serie de cuestiones sociales y de sustentabilidad medioambiental en la clasificación de los bienes y servicios. En la medida que esta iniciativa se generalice, la modificación de los sectores productivos estará así también incentivada no solo por los hacedores de política, sino que también serán los mismos consumidores los que castiguen o premien con selección.
Amalia Palma, Claudia Robles, asistentes de investigación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Gracias por compartir unos minutos con UNRIS. Para UNRIS, Mónica Montes desde Ginebra. Consulte nuestros otros podcasts disponibles de forma gratuita en iTunes Store. Para más información, visite nuestra página web www.unris.org. Para sugerir futuros podcasts, puede enviarnos un email a press@unris.org. Gracias por su atención.